Jaime Cerún, que es secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué opinión tiene en su sindicato después de lo ocurrido con la firma del acuerdo del PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral en este momento de emergencia, tal y como dice su acuerdo? ¿Qué opinión tiene usted de todo lo que ha ocurrido a raíz de la firma de este acuerdo?
Bueno, pues a tenor del lío que se ha montado, evidentemente estamos ante un error grave, fundamentalmente de método, de procedimiento y de momento, porque estaban encauzadas las cosas a través del diálogo social y, evidentemente, respecto a los contenidos, yo poco tengo que decir. Hay un compromiso de derogar la reforma laboral y, además, es una necesidad. De nuestro punto de vista, existe esa necesidad. El problema es que el planteamiento que se estaba haciendo era, lógicamente, empezar a hacerlo de una forma gradual y, sobre todo, empezando de prisa y corriendo con los temas más lesivos, por cierto, aspectos lesivos de la reforma laboral que tendrían que empezar a modificarse ya, porque yo temo la reforma laboral en el año 2021 cuando entremos en la crisis y nos encontremos en una situación parecida a la del 2012, ¿no? Por lo tanto, en fin, nuestra valoración es, desde luego, va en esa dirección, pero también, por otra parte, pensamos que tampoco se debe sobreactuar en este momento. Estamos en un momento de pandemia, estamos con un panorama político como el que hay, con parlamentos desmembrados y con el juego político de llegar a acuerdos de distinto tipo, y nosotros creemos, por lo menos como sindicato, como agente social, que empresarios y sindicatos tenemos que tener muy claro el valor del diálogo social y, por lo tanto, preservarlo, porque está jugando un papel fundamental y creemos que debe seguir jugando ese papel y no se debe poner en riesgo.
¿Cree usted que ese acuerdo es un obstáculo en el diálogo social?
Yo espero que, primero, que se pueda superar esta situación que se ha generado ayer, porque se den las explicaciones correspondientes y se aclare lo que se tenga que aclarar. En todo caso, yo espero que el papel que tenemos que jugar, empresarios y sindicatos, le sigamos jugando. Espero que no sea esa la conclusión y que, por tanto, se pueda seguir avanzando en temas tan importantes como, por ejemplo, pues qué vamos a hacer con los ERTEs a partir del 30 de junio, que es en lo que se estaba ya trabajando en estos momentos.
Dígame, ¿qué le parece que los empresarios no quieran volver a negociar con el gobierno porque no se fían después de la firma de este acuerdo con su socio Podemos y también con Bildu? ¿Qué le parece?
Bueno, pues yo creo que están haciendo un ejercicio, yo digo que están sobreactuando, o por lo menos están demostrando tener la piel muy fina, porque es que esta reforma laboral se aprobó de una manera unilateral sin consultar a por lo menos a los sindicatos no, la impuso Mariano Rajoy, y no solamente eso, sino que en el 2012, justo antes de que aprobaran la reforma laboral, prácticamente teníamos armado un acuerdo patronal y sindicatos precisamente con medidas de reforma del mercado laboral. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos no se trata de rasgarse las vestiduras, sino de alguna manera recuperar el tono, ¿no? Y ir verdaderamente a lo que a veces dice el presidente de la patronal, ¿no? Ir a aquello que nos da de comer, es decir, ponernos a trabajar y seguir trabajando en lo que estábamos trabajando. El último acuerdo, con los dos acuerdos que ha habido donde se han puesto en marcha los ERTEs, han evitado que este país, y por lo menos esta comunidad, en estos momentos tenga 1 millón de parados. Hoy hemos tenido 566.000 en ERTEs y 400.000 en el paro, ¿no? Bueno, pues sin eso habríamos estado en más de 1 millón. Posiblemente buena parte de las 72.000 empresas que están en ERTE, sobre todo las de menos de 10 trabajadores, posiblemente en estos momentos ya no existirían muchas de ellas porque habían tenido que cerrar. Y desde luego, lo mismo, y esos autónomos, 151.000 autónomos que están cobrando la paga por cese de actividad, que además tienen en ERTE a sus trabajadores, aquellos que tienen trabajadores, pues posiblemente tampoco podrían haber aguantado. Por eso entiendo que después del esfuerzo que hemos hecho todos de diálogo social y de consenso, juntamente con el Ministerio de Trabajo, pues esto hay que preservarlo, porque creo que se está tratando bien los aspectos sociolaborales de esta crisis terrible que nos está poniendo en marcha el COVID-19, y eso hay que preservarlo y hay que seguir trabajando en esa dirección, porque todavía no hemos salido de la crisis, ni siquiera de la crisis sanitaria, y tenemos un riesgo serio de perder empresas, de perder puestos de trabajo, y desde luego de que tarde mucho más en recuperarse toda la actividad, que era el objetivo que nos habíamos propuesto, es decir, cuanto antes que se pueda recuperar, digamos, la normalidad desde el punto de vista de la actividad económica.
Pero dígame, la facilidad que tiene la legislación para que se haga un ERTE está en la legislación de 2012. ¿Usted cree que dentro de esa derogación íntegra había que preservar que se pudiera seguir, tener esta herramienta en situaciones como la actual? Es decir, ¿cree que los ERTE, la facilidad para la flexibilidad de las empresas para hacer un ERTE en situación de crisis como esta, eso habría que mantenerlo, no habría que eliminarlo? Es decir, ¿eso es un punto que usted considera positivo de esta reforma, de esta legislación laboral en vigor?
Si es que los ERTE no son de la reforma laboral, los ERTE son de, prácticamente del principio del Estatuto de los Trabajadores. Ha sido un instrumento que ha venido funcionando y lo que hizo la reforma laboral en el 2012 es que justamente no se utilizara esto, sino que se fuera directamente al despido, porque fue lo que se abarató, lo que se facilitó, y por lo tanto nos fuimos a un volumen de despido espectacular. Por eso para nosotros, aparte de quizás el principal mal que ha traído esta reforma laboral, aparte de, claro, de la bajada de los salarios, ha sido justamente el despido, porque ha sido la reforma del despido. Por eso, cuando nos planteamos cambiar, lo que nos estamos planteando ya no es volver al Estatuto de los Trabajadores del 2012, sino derogar todos los aspectos más, pero cambiándolo ya por otras nuevas fórmulas, una nueva legislación, lógicamente consensuada y pactada entre empresarios y sindicatos con el propio gobierno, que ya nos sitúe en este mercado laboral nuevo. Es que estamos con el teletrabajo. Estamos con la digitalización, están las plataformas digitales, es decir, estamos en una realidad laboral totalmente nueva. Por lo tanto, lo que se trata es de corregir aspectos muy duros que han hecho mucho daño al mercado laboral, como por ejemplo el convenio de empresa por encima del convenio sectorial, como por ejemplo la obstructividad de los convenios, como por ejemplo que cualquier empresa pueda modificar las condiciones laborales en su empresa saltándose el convenio. Es decir, como por ejemplo el tema de las externalizaciones, que ha dado como resultado pues las camareras de piso a 2 euros la cama. Es decir, esto es lo que hay que corregir, y hay que corregir deprisa y corriendo. Pero el objetivo no es volver a 2012. El objetivo es ya ir hacia un nuevo marco de relaciones laborales en este país. Y desde luego yo creo que la pandemia ha agilizado todo mucho más, porque es que el teletrabajo ya es una realidad y lo tenemos que regular, porque está siendo un verdadero, o en fin, no digo un verdadero desastre, pero desde luego está teniendo unas condiciones laborales empeoradas como consecuencia de no tener regulado esta situación del teletrabajo.
Tenemos el texto del acuerdo firmado por el Partido Socialista, Podemos y Bildu, y tenemos las declaraciones de la vicepresidenta económica, que dice que sería absurdo y contraproducente derogar la reforma laboral. ¿Qué traducción hace usted de esas declaraciones de la vicepresidenta económica, la señora Calviño?
Bueno, pues es que es evidentemente hay posiciones diferentes, pero yo creo que no está tanto en cuanto a que haya que derogar, como decía anteriormente, todos los aspectos más duros de esa reforma laboral y dar a luz un nuevo marco de relaciones laborales, sino que nosotros lo que planteamos es que el momento en que se ha dado ese acuerdo y el procedimiento no son los más adecuados y desde luego ha generado los malestares y ha generado las dificultades que está generando. Yo por eso lo que espero es que el propio gobierno también se aclare, la política nos tranquilice la situación para que nos permita trabajar a los agentes sociales, pues nos permita trabajar dentro del diálogo social. Pero yo también, comisiones, tenemos una perspectiva, ¿no?
Sí.
Como que la reforma laboral, si se deroga o no se deroga, se manosea mucho. Nosotros ya lo que queremos ya es que se deje de anunciar que se va a derogar la reforma laboral en todo o en parte, y que de verdad se empiecen a cambiar todos aquellos aspectos que en estos momentos son muy lesivos para los trabajadores y las trabajadoras.
Dígame, tengo anotado aquí, decía usted que se teme que en 2021 esta legislación laboral tenga los mismos efectos que en 2012. ¿Teme usted que solamente el anuncio de este acuerdo haga que haya empresas de distinto tamaño que tomen decisiones y transformen los ERTE en ERE simplemente por el mero anuncio de que se va a derogar la reforma laboral? Y si no se hace en 2021, si puede usted darnos más detalle de lo que se teme puede ocurrir en 2021.
Pues mire, sería verdaderamente lamentable, porque con los ERTEs, en la Comunidad de Madrid hemos crecido el número de parados en 60.000, entre el mes de marzo y abril. Es decir, que ha habido empresas que han optado por el despido, no entrar en ERTE. Incluso ha habido empresas que primero han despedido y luego han entrado en ERTE. Es verdad que lo que han terminado ha sido los contratos temporales, los contratos en prácticas, los de prueba y demás. No habíamos detectado especialmente que hubiera habido despidos desde el punto de vista más más de, bueno, de trabajadores fijos, estables, de plantilla, de la plantilla estructural, ¿no? Y por lo tanto, hasta ahora se estaba llevando las cosas, creo que razonablemente bien. Se están haciendo esfuerzos para garantizar que todas las empresas puedan aguantar, porque no solamente es los ERTEs, sino la cantidad de dinero que está habiendo para garantizar su liquidez, la cantidad de dinero que está habiendo también para aplazar y dar moratorios a sus pagos, las ayudas directas que está habiendo. Es decir, que es un esfuerzo el que está haciendo este país, espectacular desde ese punto de vista, con un objetivo muy claro: mantener las empresas y mantener el empleo. Que alguien intentara, al calor de este debate, de este calentón que se ha producido ayer, ya utilizar esto para empezar a plantear ERES, pues luego sería una lamentable noticia. Nosotros estamos preveyendo que pueda haber empresas que no aguanten después de todo este proceso, porque la crisis está resultando más larga de lo que se había previsto inicialmente, pero estábamos intentando, unos y otros, ver cómo podemos minimizar al máximo esa pérdida de empresas y esa pérdida de empleo. Por lo tanto, yo espero que el empresariado colabore al máximo también en este compromiso que hemos adquirido las patronales y los sindicatos.
Por lo tanto, coincide usted con la vicepresidenta económica en que hay que seguir trabajando en las mesas de diálogo y no generar inseguridad jurídica o anuncios que puedan ser percibidos por las empresas como de inseguridad jurídica, ¿no?
Bueno, evidentemente, el proceso que estamos haciendo en esta pandemia, los sindicatos, y en nuestro caso, Comisiones Obreras, nos estamos pasando el día reivindicando y reclamando que esta pandemia exige la colaboración, el diálogo, los acuerdos y la máxima colaboración de todas las instituciones, de los partidos políticos y de todos los agentes sociales. Y lo que es lamentable es que no pueda haber en estos momentos en el Parlamento o incluso en el de la comunidad ya la puesta en marcha de un gran acuerdo que implique a los gobiernos y a las oposiciones precisamente para dar respuesta a esta pandemia, que es extraordinariamente grave y puede dar el traste con buena parte de nuestro sistema productivo si no lo hacemos bien. Por eso, claro que queremos que hay que hacer las cosas con diálogo, con negociación y ir respondiendo a los problemas reales que tenemos en estos momentos en la economía, tanto estatal como madrileña.
Dígame, ha citado usted los datos de ERES, de despidos, de ERTES en Madrid. ¿Qué información tiene usted en el sindicato de cuántas personas en Madrid, los datos de Madrid, no han podido cobrar todavía los ERTES? ¿Cuál es la situación al respecto en la Comunidad de Madrid?
Pues aquí está habiendo también ruido. Como nos encontramos con mucho ruido en la política, como consecuencia de no llegar a acuerdos y, por lo tanto, de buscar ámbitos de consenso como están haciendo en Castilla y León, como están haciendo en otras comunidades, ¿no? Como está haciendo el propio alcalde de la ciudad de Madrid, ¿no? Pues entonces aquí se utilizan datos, ¿no? Y ha habido mucho ruido con que se había muchas personas que están sin cobrar los ERTES. Ayer ha sacado el Ministerio de Trabajo una información donde dice que el 98% de las personas que están en ERTE ya tienen reconocido la prestación económica del Servicio Público de Empleo. Y por otra parte, están también puestas en marcha en el sistema ágil para si todavía no ha llegado el dinero del SEPE, puedan recurrir a anticipo. Pues calculan que puede haber un 2% de personas que no están, que en estos momentos no les ha llegado todavía la prestación. En muchos casos porque hay problemas burocráticos, porque las empresas no han hecho bien los papeles, porque se les traspapela o se les trastoca el DNI, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos en esos niveles de personas que no están cobrando, que por cierto, nosotros estamos exigiendo que se resuelvan rápidamente y con urgencia todos estos casos, porque evidentemente estamos hablando de personas que pueden llevar, en algún caso, mes y medio, sin cobrar nada, con unas rentas familiares muy escasas y, por lo tanto, están pasando mal. Por lo tanto, hay que resolverlo cuanto antes. Y lo mismo en autónomos. Nosotros que tenemos es 151.000 autónomos en la Comunidad de Madrid. Se han apuntado a la paga por el cese de actividad y los últimos datos que nos habían pasado es que más de 148.000 ya la estaban cobrando.
Cuando refiero a los anticipos, que se refiere a que las entidades bancarias anticipen el dinero a los que tienen derecho a reconocer la prestación.
Sí, hay acuerdos del Ministerio de Trabajo con entidades bancarias para que anticipen el dinero con aval del Estado y, por lo tanto, sin ningún coste para la persona que lo solicita.
¿Tiene alguna información al respecto de cuando vuelvan a abrir las oficinas de empleo de los empleados, de los funcionarios que tienen que atender las demandas? Se han visto algunas informaciones durante los últimos días de que reclaman refuerzo y reclaman también seguridad por la situación difícil que van a tener que afrontar de responder personalmente, físicamente, a quien está demandando que se regule su situación. ¿Qué información tiene al respecto de las oficinas públicas de empleo en Madrid?
Pues que están muy presionadas y que están muy bloqueadas. Yo, a mí me gusta hacer historia. Es que hace el año pasado había 3.000 y pico ERTEs y se tardaba en pagar hasta 4 meses y 5 meses la prestación por desempleo a la persona que estaba en ERTE. Porque si alguien ha pagado durante la crisis y alguien ha pagado con los recortes, ha sido el Servicio Público de Empleo. La situación que teníamos hace un año era una situación verdaderamente lamentable, de olvido y de abandono después de muchos años de recortes, justamente de un servicio tan necesario como el servicio o los servicios públicos de empleo, ¿no? Por lo tanto, claro, yo cuando llegó la crisis y vimos el volumen de ERTEs y el volumen de personas que tenían que tratarse desde el SEPE, pues la verdad es que estábamos verdaderamente atemorizados, porque veíamos que no había, que con esa infraestructura, con esos recursos, con esas instalaciones, en muchos casos antiguas, no digitalizado, pues iba a haber muchos problemas. Problemas en la Dirección General de Trabajo para dar el visto bueno o no a los ERTEs y, desde luego, y dificultades en el SEPE para gestionar toda la avalancha de prestaciones por desempleo que tenían que gestionar. Entonces, la verdad es que a mí me ha sorprendido tanto la Dirección General de Trabajo como el propio SEPE la capacidad que han tenido de responder. Y aquí hay que felicitar y hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que sé y me consta que han estado echándole horas, le han estado de dedicación con un nivel de compromiso extraordinario. Y por eso, a estas alturas, podemos decir que se han hecho las cosas con rapidez y se está cumpliendo, se están dando las prestaciones en un plazo bastante menor de lo que se estaba dando en condiciones normales.
Jaime Cedrón, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, le agradezco que haya atendido esta mañana la llamada de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que tenga buen día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Adiós.